12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Reciba el saludo de Ángel Correas. Los franceses van a tener Macron durante otros 5 años. Emmanuel Macron entra en el selecto grupo de los presidentes franceses que logran la reelección. Es el único que lo consigue los últimos 20 años. Ninguno de los dos que le precedieron lo logró, ni Sarkozy ni François Hollande. Va a ser su último mandato porque no podrá presentarse a un tercero, ya que lo impide la Constitución de la República Francesa. Entonces será el momento para comprobar si el partido que él mismo creó, la plataforma La República en Marcha, puede sobrevivir a su líder. Ya lo veremos, pero de momento Macron ha ganado con claridad, aunque menos sobrado que hace 5 años. Ha tenido el 58% de los votos frente al 41% de Marine Le Pen. Las diferencias se acortan después del primer mandato. En las anteriores, Macron dobló a Le Pen, 66% por 34. De 32 puntos, ahora solo a 17, con el mejor resultado de la derecha populista en unas presidenciales francesas, mucho mejor que su padre hace 20 años. La radiografía de los resultados deja también una importante conclusión. La izquierda francesa ya no tiene el voto obrero. Se lo decía a Carlos Herrera esta mañana el director de GAT3, el sociólogo Narciso Michavila.
Sin embargo, Le Pen ha barrido en el voto obrero. Ojo que si solo hubieran votado aquí en Francia los obreros, Marine Le Pen sería la presidenta de la República, ¿eh?
La gran abstención es otra de las claves de estos comicios franceses. 1 de cada 3 franceses se quedó en casa. Estamos ante la mayor abstención en unas elecciones en el país vecino en los últimos 50 años. Y es, sobre todo, muy alta entre los jóvenes. Ni Macron ni Le Pen han movilizado a la juventud francesa. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ojo con lo que pueda pasar en las elecciones legislativas de junio, que muchos ven como una tercera vuelta. Solo quedan 2 meses para renovar la Asamblea. Una victoria del ultraizquierdista Mélenchon llevaría a Francia a una peligrosa cohabitación con Macron en la presidencia de la República y un primer ministro de extrema izquierda. Un matrimonio de conveniencia, pero complicada convivencia. Y Macron lo sabe. Anoche, nada más ganar, admitió que el voto contra Le Pen le mantiene en el Elíseo. Estas presidenciales francesas eran muy importantes para Europa en el contexto, además, de la guerra de Ucrania. Por eso hoy Bruselas y los gobiernos europeos están respirando con una sensación de alivio. La victoria de un europeísta convencido como Macron envía señales de estabilidad frente a la incertidumbre de Marine Le Pen y el riesgo de un Frexit, que sería un Brexit a la francesa. Las elecciones en Francia nos dejan también el hundimiento de los partidos tradicionales que habían gobernado el país hasta la llegada de Macron. El Partido Socialista y la derecha de los republicanos están al borde de la desaparición. Si unimos los populismos de izquierda y derecha, suman más del 50%, pero la ley electoral está hecha a medida para que en la segunda vuelta se pueda cerrar el paso a los extremismos y pueda gobernar la lista más votada. Francia está fracturada, partida en dos, y con el centro derecha y el centro izquierda desaparecidos del mapa político. Aquí, en España, el sistema electoral hace muy complicado que PSOE y PP se vean en la UCI como los socialistas y los republicanos franceses. Si no consiguen la mayoría, están obligados a pactar, como acabamos de ver, por ejemplo, y sin ir más lejos, en Castilla y León, con la entrada de Vox en el gobierno. Es lunes 25 de abril en el que hay más noticias, también destacadas y que debes conocer hasta ahora. Las contamos con la ayuda de Ana Presmanes.
Alberto Luceño y Luis Medina declaran como investigados ante un juzgado de Madrid por presuntamente haber estafado al ayuntamiento en la compra de material sanitario al inicio de la pandemia y haberse embolsado más de 5 millones de euros en comisiones. Están acusados de los supuestos delitos de estafa agravada, falsedad de documento mercantil y blanqueo de capitales, además de alzamiento de bienes en el caso de Medina. Detenido en la localidad sevillana de la Puebla de Cazalla un hombre por presuntamente apuñalar a su pareja en el cuello para intentar degollarla. No hay constancia de que la mujer hubiera presentado ninguna denuncia. El agresor está imputado a la espera de declarar ante el juez por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa. Rusia anuncia además un alto el fuego para la evacuación de los civiles que se encuentren en la sitiada acería de Azovstal, en la ciudad de Mariupol, en el sureste de Ucrania. El ejército ruso asegura que se van a retirar a una distancia razonable para permitir esa evacuación de los civiles en la dirección que ellos elijan. Además, te sigo contando, Ángel, que hoy ha comenzado la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Su presidente, el cardenal Juan José Mella, ha abordado, entre otros asuntos, los siguientes: la familia como célula vital de la sociedad, la objeción de conciencia como derecho necesario en la vida democrática y la desafección de la sociedad española por la política.
Ahora sí, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, Real Madrid ya pendiente de la Liga, de la Champions y también de Mbappé.
El Real Madrid tiene tres frentes abiertos. El que puede resolver el fin de semana que viene es el de ser campeón de Liga este sábado en el Santiago Bernabéu contra el Español. Le vale un punto, un empate, pero antes se tiene que ocupar de la Liga de Campeones. Mañana en Manchester contra el City de Guardiola. El equipo, el Real Madrid, ha viajado con las dudas de Casemiro y de Álava, Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid ha viajado esta mañana a Manchester con 23 futbolistas. Ancelotti solo ha dejado en Madrid a los lesionados Hazard, Jovic y Mariano. En el 11 la gran incógnita es saber qué sucederá con Casemiro y con Álava. Esta tarde prueba definitiva, el brasileño es seria duda y su puesto podría ser ocupado por Toni Kroos. Mendy, que ayer ya se entrenó con el grupo, será titular y parece que Álava también. Sobre la 1:30, es decir, en 30 minutos, ofrecerá rueda de prensa Pep Guardiola.
Y la otra ocupación es el futuro de Kylian Mbappé. Después de ganar la Liga Francesa este fin de semana, Leonardo, el director deportivo del París, dijo que el delantero francés todavía está pensando su futuro. Kylian Mbappé dijo también que todavía no se ha decidido. Recuerden que esta tarde se entrena el Real Madrid en el Etihad para jugar mañana contra el City. Antes, rueda de prensa de Carlo Ancelotti.
Síguese Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La 1:06, las 12:06 en Canarias. Se acaban de cumplir 2 meses de la guerra en Ucrania. A lo que parecía una operación de pocos días, según los planes de Vladimir Putin, se alarga ya por 61 días y sin visos de una negociación a corto o medio plazo que acabe con este conflicto. La guerra ha forzado a salir de este país de Ucrania a más de 5 millones de personas, según el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Y a esta cifra hay que sumar los 7.700.000 desplazados internos. A nuestro país han llegado 134.000 refugiados ucranianos que no pueden volver a su país por el momento. Esta misma mañana el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hecho público que 73.000 de ellos tienen ya la protección internacional temporal, que incluye permiso de residencia y de trabajo. Están acogidos en centros y en familias. En torno al 72% son mujeres y el 37% son menores de 18 años. Tienen una edad media de 28 años y el 60%, es decir, 6 de cada 10, tienen formación universitaria. Son personas cualificadas que podrían trabajar si no fuera porque el idioma es una barrera. En el caso, por ejemplo, de los sanitarios ucranianos, el gobierno ha prometido que agilizará el papeleo para que se puedan incorporar a nuestro sistema de salud. Una noticia que sentaría como agua de mayo entre los refugiados, de no ser precisamente por eso, de las complicaciones para aprender español en muy corto plazo.
Tienen que saber el vocabulario básico para su trabajo. Esperan de nosotros por lo menos nociones básicas para poder trabajar y poco a poco pues van a ir aprendiendo, efectivamente. Pero la dificultad añadida que tiene esta gente es que no saben inglés y también pues el tema de del alfabeto. Tienen un alfabeto, el ruso, y nosotros nuestro, y para ellos es el doble de difícil.
Es Tatiana, la dueña de una academia de idiomas en Palencia, que está enseñando español a 15 ucranianas. En muchas ocasiones solo basta un cruce de miradas para saber qué está pasando o qué está pensando la otra persona. Y esto es justo lo que le ocurre a Silvia, a una de las profesoras.
Esta mañana, bueno, pues un responsable del ayuntamiento que estaba con ellos, dice, Silvia, dice, salen todos muy contentos. Digo, bueno, pues esa es de agradecer, es muy satisfactorio, evidentemente. Yo estoy contenta, satisfecha y creo que todos ellos también.
Bueno, su manera de ayudar es con lo que tienen, y eso es enseñar nuestro idioma, el español. Es la única herramienta que les puede ayudar a estos ucranianos para conseguir una independencia que les robó Putin en sentido figurado. Son muchos los mecanismos que se están poniendo en marcha para que puedan entrar al mercado laboral lo antes posible. Por ejemplo, los empresarios de Extremadura podrán contratar a los refugiados por un año prorrogable a 3, poniendo como una condición que tengan el permiso de trabajo, que se les dará a quien lo solicite en apenas 24 horas. Hace unos días llegó un autobús con refugiados a la provincia de Palencia y desde el primer momento Tal y como nos cuenta Tatiana, la acogida fue mejorable.
Viene de su país y no ha podido traer su estuche, y todos los niños, como locos, todos querían darle los lapiceros. Bueno, fue más bonito. En cuanto le vieron, sabían que no era de aquí, y algo han oído en casa de esto de Ucrania, porque vamos, le daban besos, le querían todos abrazar. Bueno, muy bonito.
Bueno, en esta Academia de Idiomas de Palencia dan clase 4 veces a la semana y, dependiendo de dónde estén, se conectan vía online o van de manera presencial. La idea es llevar el curso hasta el final y haber dado un total de 40 horas, más el trabajo que les mandan para casa. Se han apuntado gente de lo más variado. Algunas personas viven con familias españolas y otras lo hacen por grupos en residencias. Y así se arreglan poco a poco, día tras día.
Hay varios casos. Sé que hay gente que está viviendo con familias españolas que les han acogido. Otra gente está viviendo con familiares que ya estaban aquí viviendo. Por ejemplo, en Fuentes, pues les han cedido el ayuntamiento una casa, unos locales, y viven todas juntas en grupo.
Bueno, Tatiana ha puesto en marcha esta iniciativa para la gente que no ha llegado por los cauces oficiales, es decir, por sus propios medios o lo que se han encontrado. Esta labor que está haciendo para enseñar el idioma, Tatiana se encontró con una situación que no se esperaba. Una joven rusa se ofreció para ayudar a que aprendieran más rápido el español. Teniendo en cuenta la situación, quiso preguntar a sus alumnos ucranianos su opinión. Mira por dónde, se acabó llevando una sorpresa.
Yo lo primero que hice fue preguntarlas, Oye, ¿os importa que una chica rusa nos ayude en clase? Yo pensé, a lo mejor alguno, pues yo qué sé. Dice, no, ni hablar, no quiero saber nada de ellos, de los rusos. ¿Y qué va? Todo el mundo me dijo que sí. Y de hecho, súper cariñosa con ellas y ellas con esta mujer, sí, señor.
Como decimos, tiene alumnos presenciales y otros que se conectan pues a través de la tecnología. Lo hacen desde pueblos cercanos. Es el caso de Tania y de su hijo pequeño. Ellos llegaron a España sin nada desde Ucrania, literalmente.
¿Tú sabes qué pena el verla bajar del autobús con una maleta pequeñita y 2 mochilas? No traían más. Entonces, cuando llegaron a casa, claro, lo que ves prácticamente era ropa del niño. Ella traía lo puesto y una camiseta más. No traía nada más ella. Era ropa del niño lo que traía, ¿sabes? Entonces, y un juguete traía el niño. No traía más.
Aquí se está labrando un futuro. Carmen es su casera, acabamos de escucharle, que además de darle un techo en Hornillos de Serrato, la ha puesto a trabajar en su bar. Ahora mismo no sale de la cocina porque el idioma se lo impide, pero quiero que se reflexione. Si no tuviera a Carmen, podría empezar a labrarse una nueva vida. Probablemente todo sería más difícil. En la situación de muchos ucranianos, en total más de 134.000 que han llegado a España, personas que en 2 meses han visto su vida deshacerse por motivos ajenos a ellos. A Tania le bombardearon su casa, lo que hizo echarse a su hijo al hombro y salir del país. Y como ella, cada uno de los refugiados tiene su propia historia. Y la historia se ha repetido. Un 25 de abril de 2005, hace exactamente 17 años, Rafael Nadal entraba por primera vez en el top 10 de la clasificación mundial del tenis. Hoy, a 25 de abril de 2022, lo ha hecho Carlos Alcaraz. Pero las coincidencias no acaban ahí. Rafa entró justo después de ganar el Master 500 de Barcelona, el torneo Conde de Godó. Alcaraz, como si estuviese calcando una partitura, ha entrado justo después de ganar su primer Conde de Godó.
Carlos Alcaraz is the 2022.
Así sonaba la victoria de ayer, y por si fuera poco, Alcaraz es el jugador más joven en meterse entre los 10 primeros del ranking de la ATP, desde que lo hiciese precisamente Rafa en 2005. Los dos tenían 18 años cuando se alzaron con este título del Conde de Godó. Con estos datos es inevitable que surjan las comparativas, aunque Nadal ha dicho que no quiere que se le ponga esa presión encima a Carlos, y el mismo Alcaraz ha dicho que quiere seguir su propio camino, como es normal. Pero claro, es imposible no pensar en si Carlos podrá alcanzar el palmarés que ya tiene Nadal, o por lo menos acercarse, ojalá para todos. Aunque ayer no se aguantaron y se lo preguntaron en la rueda de prensa nada más terminar el partido. Y esto es lo que contestó Carlos Alcaraz.
Pues la verdad que es impresionante el dato, ¿no? 17 años, justamente la misma fecha, después del mismo torneo, sea top 10, ¿no? La verdad que es un dato increíble y me alegra, ¿no? Me alegra saber que con 18 años estoy en el top 10 y obviamente pues mi ídolo Rafa, pues hacerlo en la misma fecha es especial.
Bueno, es una pregunta que está en el aire, quizás por esto de las coincidencias. Y vamos a hablar con Kiko Navarro, que ha sido entrenador de Carlos Alcaraz hasta 2020. Kiko, muy buenas tardes, bienvenido, ¿qué tal?
Buenas tardes, hola.
Bueno, la primera pregunta es casi obligada. ¿Puede llegar Carlos Alcaraz a alcanzar o parecerse a Rafa Nadal?
Bueno, de momento tiene toda la pinta. Está claro que el palmarés de Carlos, es impresionante. Pero bueno, si todo va bien, no hay ningún contratiempo de lesiones, pues ¿por qué no acercarse a ese palmarés de Rafa?
Uh-huh. Tú le has entrenado desde que era un niño, un chaval, ahora con 18 años. Hombre, la verdad es que sigue teniendo pues mucho recorrido por delante, pero ya ha pasado de ser un futuro a ser presente del tenis español. ¿Hasta dónde puede llegar Carlos Alcaraz? ¿Qué límites puede tener, si es que los tiene?
Bueno, yo creo que ahora mismo no tiene techo. Está claro que es muy joven, tiene ya dos Master 500, un Master 1000 en su currículum, un 250. Y le quedan, si todo va bien, mínimo 15 años de carrera y yo creo que va a marcar una época y bueno, no hay que ponerle techo, todo se verá, que no haya contratiempos que todos sabemos que pueden haber, pero lo que está claro es que va a marcar una época muy grande en el tenis español y mundial.
Uh-huh. Kiko, este tipo de talentos generacionales se notan desde muy pequeñitos. Hay algo que cuando ves un chaval, no sé, jugando al fútbol, jugando al tenis, al baloncesto, dices, uy, este me parece a mí que tiene algo especial, ¿no? ¿Carlos destacaba ya desde muy jovencito?
Sí, la verdad es que hemos quemado todas las etapas muy rápido. Él ya incluso te puedo tirar en su inicio con su padre, con 4 o 5 añitos ya era una pasada verle jugar. Y bueno, cuando empezamos a competir torneos a nivel nacional e internacional con 9 o 10 años, marcaba la diferencia allá donde íbamos y bueno, yo sabía que esto llegaría, no imaginaba que quizá tan rápido, pero no me sorprende para nada.
Lo tenías muy seguro, ¿no? Hay un punto de inflexión, me imagino, en la carrera, bueno, de deportista, en el que dices, ahora sí, este llega.
Claro, eso, además desde muy pronto, pero bueno, ya no solo yo, cualquiera que lo viera, creo yo, que supiera un poquito de tenis, tenía claro que el chaval sería tenista, que viviría el tenis. Y bueno, y ya pues quizá quien lo conocemos más y hemos estado más cerca de él, pues ya no solo que sea tenista, sino que sería tenista y de los buenos.
Sí, una auténtica estrella. Oye, hay una cosa que se comenta mucho de Rafa Nadal, es un auténtico referente en eso, es en su madurez, en su fortaleza mental, en el saber estar dentro y fuera de la pista. Eso también es muy difícil de alcanzar, no solo es la raqueta, no solo es la forma de juego, es también pues esa fortaleza mental, ¿no? ¿Puede llegar Carlos también a ese nivel competitivo como el que tiene Rafa Nadal en el plano mental? Eso me imagino que no es fácil tampoco de entrenar.
No, bueno, para mí es la clave, es lo fundamental y es una de las cosas que más me está sorprendiendo de Carlos a día de hoy, es cómo ha madurado, las ganas que tiene de ganar. Bueno, sí que es verdad que ya desde pequeño a él siempre le han gustado los grandes retos, los grandes escenarios, y ahí es donde marca la diferencia, donde se nota que tiene algo de número uno que tengo clarísimo que lo va a ser, pero sí, la verdad es que mentalmente lo veo muy preparado. Tiene un entorno alrededor muy bueno, que seguro que sabrá aislarle un poquito de toda la presión de todos los medios, de toda la gente. Y bueno, yo creo que lo lleva muy bien.
Kiko, una última pregunta. ¿Qué queda cuando ves la imagen ayer, por ejemplo, del Godó? ¿Qué queda de aquel niño al que tú conociste y entrenaste?
Bueno, para mí Carlito siempre será Carlito y es la misma imagen que cuando jugamos allí, que ya jugamos allí con 12 añitos y con 16. Y la verdad es que realmente juega igual, solo que evidentemente, pues bueno, con más potencia en los golpes, con un físico impresionante, pero es que realmente es el mismo tenis que cuando tenía 12 años. O sea, técnicamente un prodigio, el tema de las tejadas, todo eso es una cosa que siempre lo ha hecho y al final es como ve a Carlitos con 12 años, solo que era con 18 y bueno, y ganando en el Godó.
Kiko Navarro, entrenador de Carlos Alcaraz durante sus primeras etapas cuando era un niño. Gracias, Kiko, por atendernos, un abrazo y también enhorabuena por esa parte que seguro te toca de todo este éxito, ¿eh?
Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.
Bueno, ya ha pasado el primer fin de semana sin mascarilla. Entramos ahora a la primera semana en la que ya no será obligatoria en espacios interiores. La verdad es que cuesta poco acostumbrarse a lo bueno, salvo, eso sí, excepciones que hemos estado contando estas semanas. Bueno, es una medida a la que va a costar acostumbrarse para algunos porque la mascarilla ya formaba parte de nuestras vidas diarias y teníamos que utilizarla prácticamente para todo. Por eso queremos preguntarte, después de este primer fin de semana sin mascarillas, ¿qué es lo que te has encontrado a tu alrededor? ¿Qué situaciones has vivido? ¿Has podido entrar a los sitios sin problemas? ¿Te han puesto alguna pega? ¿Tú mismo te has sorprendido poniéndote la mascarilla cuando no hacía falta y a lo mejor ni siquiera habías pensado en ponértela? ¿Ha sido un acto reflejo? Bueno, queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-230000, al 637-230000. Las esperamos.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¡El Madrid se metió en la semi!
Dos equipos centenarios. Ancelotti frente a Guardiola. Dos galácticos del fútbol frente a frente y ambos buscan una plaza en la final de la Liga de Campeones. Este martes desde las 8:15, las semifinales de la Champions se juegan en COPE.
Vaya noche de Champions. Vaya
Manchester City, Real Madrid.
Que la fuerza te acompañe.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La 1 y 23 minutos, las 12 y 23 en Canarias. Se han detectado en España los primeros casos de la variante XE del coronavirus, de la COVID-19. Se trata de una variante recombinante, es decir, que surge de los sublinajes de la variante Omicron, la BA1 y la BA2. Esta variante híbrida ha surgido después de que una persona o un animal, eso todavía no se sabe, se haya infectado con las dos variantes de Omicron a la vez. Y de ahí, pues, la variante XE. Es un 10% más infecciosa que las anteriores, pero es menos agresiva. Los síntomas son muy similares a las de la variante Omicron. Fiebre, tos, mucosidad, dolor de cabeza, ese cansancio generalizado. Bueno, su tiempo de incubación es de 3 días y las personas más vulnerables son aquellas que no están vacunadas, las que tengan problemas de respuesta inmunológica y, muy importante, las que hayan pasado el virus con una variante que no sea la Omicron, como por ejemplo la variante Delta, la Alfa o la Beta. Ya por variantes no será, desde luego, hemos tenido de todo tipo. La variante XE se detectó por primera vez en el Reino Unido el pasado mes de abril y tras varias semanas ha llegado a nuestro país. Según el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ya se han identificado 8 muestras secuenciadas que suponen menos del 2% del total de las pruebas analizadas. La variante dominante ahora mismo en España sigue siendo la Omicron, que representa el 99% de las muestras secuenciadas aleatoriamente, es decir, prácticamente el 100% de los casos. Pero no hay que perder de vista la XE. Ya en su día hablábamos mucho de Omicron, y al final, pues mira, es la variante dominante ahora mismo en nuestro país. Guillermo Martínez es microbiólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Le vamos a saludar. Guillermo, bienvenido a Mediodía COPE. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver, Guillermo, ¿podría esta nueva variante causar el inicio de una nueva oleada de contagios en España, o ya venimos con mucha vacunación, ya venimos a haber pasado varias variantes y es probable que la situación esté bastante más controlada de lo que hemos vivido?
Sí, todavía es pronto para saberlo. Parece que en Inglaterra está subiendo la proporción de XE. Va poco a poco, eso es lo que yo llamaría, me llama la atención. O sea, así como Omicron fue capaz en un mes, básicamente, de desplazar a la variante anterior, en este caso esa velocidad es menor, claramente, y como decía la OMS, ha dicho que es un 10% que tiene más transmisible, muy bien escrito. Pero fíjate, esa variante XE apareció en Inglaterra en enero, como el día 19, ya había las primeras los primeros uh-huh. reportes, ¿no?, de ese aislamiento. Y aún no es en absoluto mayoritaria. Fíjate, han pasado 2 meses desde ese primer aislamiento y no está acudiendo con la BA2, que es la de Omicron, como tú bien decías. Yo calculo que si lo consigue, le costará probablemente meses llegar a ser predominante. Podría ser predominante la XE en el futuro. Es posible, sí.
Bueno, hace aproximadamente un mes en España se eliminaron las cuarentenas, se hizo una nueva reglamentación, una nueva normativa en cuanto al coronavirus, a las cuarentenas que tenemos que tener. Bueno, estamos viendo ahora mismo con las mascarillas, ¿no?, las novedades a las que nos estamos adaptando. Si nos contagiamos con esa variante XE, ¿la cosa es diferente a la de la variante Omicron o podemos perfectamente seguir haciendo la vida que tenemos con la normativa actual?
Pues básicamente no añade nada especial. Está, francamente, no se ve que sea, como tú bien decías, más peligrosa o más patogénica. Podemos. El tema está en que está aumentando la incidencia en España, sobre todo en la población más vulnerable, por encima de 60 años, y hay que esas restricciones que hemos ido quitando, la última, la de la mascarilla en lugares interiores, hay que tener mucho cuidado con ellas porque, pues está viéndose este aumento de incidencia. También gente joven, yo trabajo con gente joven, uh-huh. y están cayendo también enfermos con COVID, claro, afortunadamente con síntomas leves, gracias a la vacunación, que también es la otra pata de la mesa, ¿no?, para que esto se sostenga. Yo diría, no supone más riesgo, parece ser, hasta ahora no hay ninguna evidencia que suponga más riesgo. Tomemos las medidas que estamos tomando para Omicron, y cuidado con la relajación excesiva. Creo que podemos encontrarnos con que esta relajación que hemos tenido en la Semana Santa nos empiece a pasar ahora a factura, como está viéndose.
Uh-huh. Doctor, los síntomas de esta variante XE son muy parecidos a los de Omicron. Uh-huh. ¿Se puede diferenciar a simple vista? Es decir, todos podemos más o menos saber, ojo, que si ya empiezas a tener tos, congestión, dolor de cabeza, te sientes muy cansado y tal, es mejor que te vas haciendo una prueba por si acaso, ¿no? Puede que des positivo por COVID-19. Uh-huh. En este caso, lo de la pérdida del olfato y el gusto, ¿también es asociable a esta variante o no?
Se viste que en este caso eso es en mucha menor medida ocurre, ¿eh? No es en absoluto fiable ese síntoma, ¿eh? Y sí, la verdad es que hay varias, digamos, filosofías de la vida, gente que prefiere no hacerse el test siempre que tenga síntomas leves, ¿no? Y por eso que aquello de la gripalización, a mí no me parece mal, la verdad, lo veo lógico que alguien con síntomas leves diga, bueno, pues me aíslo, me pongo mascarilla a lo mejor y no estoy con gente cerca y esto, y yo sigo mi vida. Pues mira, es una opción también, ¿eh? Uh-huh. No es obligatorio las cuarentenas y otras personas, en cambio, deciden pues hacerse el test y pues ya quedarse en casa unos días hasta que sea negativa, hasta negativice. Ambas filosofías son correctas, ¿no? Depende también con qué gente vas a estar. Si vas a estar con gente vulnerable cerca, imagínate un trabajador en una residencia de ancianos o un médico, ¿no? O vas a estar con gente joven, vas a estar con gente que ha pasado la COVID hace pocas semanas. Y bueno, depende muchísimo de eso. Y evidentemente el estado de vacunación es crítico, ¿eh? ahí sí que insistiría en que las personas no se hayan vacunado hasta ahora,
lo hagan
porque pueden ser las que van a tener, en caso de infectarse, más probabilidades de tener una COVID severa.
Guillermo Martínez, microbiólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Muchas gracias, Guillermo. Muy buenas tardes.
Hasta luego. Adiós, adiós.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hacemos un nuevo repaso a la actualidad en este último lunes del mes de abril, en el que el gobierno de Pedro Sánchez no consigue cerrar la crisis de los espías por el caso Pegasus y teme cada vez más perder el apoyo de los independentistas catalanes. Hoy en COPE te estamos contando que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, fue obligado a dejar su teléfono móvil fuera del despacho de la consejera catalana de Presidencia durante su reunión. Además, a esta hora estamos pendientes de dos juzgados. El de Valladolid, donde declara Óscar, uno de los investigados por la desaparición y presunto asesinato de Esther López, la mujer de 35 años de Traspinedo. Es amigo de la víctima y estuvo con ella la noche del 13 de enero, el día en el que fue vista por última vez, antes de localizar su cadáver en una cuneta. Tiene que aclarar por qué ha dado hasta tres versiones diferentes de lo ocurrido. Guillermo Ruiz Blay es el abogado de la familia de Esther.
Su comportamiento errático, confuso y de perjuicio de la investigación provoca una verdadera zozobra en su espíritu, están muy angustiados y no la entereza con la que la hermana de Esther, Inés, lleva todo esto y ahí se echa un poco las espaldas. Sacarlo adelante es ejemplar.
Expectación también en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, donde están citados desde hace una hora los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina. Lo hacen como investigados por la supuesta estafa al Ayuntamiento de la capital en la compra de material sanitario al inicio de la pandemia y de haberse embolsado más de 5 millones de euros en comisiones. Se enfrentan a delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y, en el caso de Medina, al de alzamiento de bienes. Además, esta semana vamos a conocer cómo se comportaron los precios en abril tras haber cerrado con un IPC rozando el 10%. También genera incertidumbre la inminente subida de los tipos de interés. Se da por hecho que pedir prestado nos va a costar algo más caro a partir de este segundo trimestre del año. Santiago Carbo es catedrático de Economía y experto en banca.
Van a subir con respecto a la situación que teníamos ahora el tipo nominal, el tipo este que al final es ir al banco, pues obviamente las ofertas que se puedan hacer ahora reflejarán las nuevas condiciones de mercado, que es IPOR más alto.
Más cosas. La familia es la célula vital de la sociedad. Lo ha dicho el cardenal don Juan José Omella en la apertura de la asamblea plenaria de la conferencia episcopal, donde ha recordado también que la objeción de conciencia es un derecho necesario en la vida democrática.
La objeción de conciencia es un derecho necesario en la vida democrática. Es una garantía de verdadera convivencia, ya que permite un espacio seguro para todos frente a cualquier tentativa de abuso del poder o de imposición de la opinión mayoritaria.
El presidente de la conferencia episcopal, el arzobispo de Barcelona, ha repasado además la situación social en España con las crecientes desigualdades, la desafección por la política o la soledad de los ancianos. Los obispos españoles estarán reunidos hasta el próximo viernes. Enterrada a 120 metros de profundidad, en el interior de una remota montaña helada en el archipiélago noruego de Svalbard, hay una cámara acorazada repleta de semillas que podrían alimentar a todos los supervivientes de una hipotética catástrofe. Estoy hablando de lo que se denomina la bóveda del fin del mundo. Esta construcción, con nombre apocalíptico, es una especie de arca de Noé, un espacio reservado para guardar todo tipo de semillas preparadas para ser cultivadas en el caso de que nos llegue una plaga devastadora, un conflicto nuclear o una pandemia, por ejemplo. El nombre oficial es Cámara Global de Semillas de Svalbard. Se creó en 2008 y en sus 12 años de existencia ha recibido más de 70.000 variedades de cultivos. Algunos son alimentos tan básicos como el arroz, el trigo o el maíz, pero también ha recibido otros más exóticos, aunque igual de importantes, como el caupí, un tipo de guisante que tiene una importante fuente de proteínas. El primer año en el que la bóveda abrió sus puertas recibió depósitos con más de 300.000 tipos diferentes de semillas. Las entregas continuaron varias veces al año provenientes de países de todo el mundo, desde Australia hasta Burundi, pasando por Colombia o la India, y se le da a todo el país que lo necesite. Luis Guas es investigador y director del Centro de Recursos Filogenéticos del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria de España.
Esas variedades nos pueden servir a nosotros o a nuestros hijos o nietos o de españoles o de Kenia. Todo el material vegetal está abierto a todo el mundo que lo necesite. O sea, estamos hablando de alimentación y sabemos que este planeta va a tener que alimentar a una población creciente y los recursos son cada vez más limitados. El agua es limitada y el cambio climático está ahí.
Actualmente esta bóveda del fin del mundo está administrada por la organización internacional Crop Trust junto con el Centro Nórdico de Recursos Genéticos y el gobierno de Noruega. Cuenta con más de 1.100.000 semillas, casi 5.500 especies y 89 bancos de genes, según los datos oficiales de la organización. Y si te estás preguntando por qué se ha construido en un lugar tan lejano y tan extraño, bueno, pues tiene su explicación. Se construyó allí para evitar cualquier catástrofe y mantener a salvo esas semillas, que se encuentran a una temperatura media de 18 grados bajo cero. Además, se trata de uno de los territorios con menos actividad sísmica del mundo y a la vez el frío extremo permite conservar las plantas incluso sin electricidad.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Maybe I'd be happier with someone else. Maybe loving is the reason you can't love yourself. Before it's in your heart.
Nos vamos a ir hasta el municipio madrileño de Getafe, al sur de la Comunidad de Madrid. Casi 200.000 habitantes, una de las grandes ciudades del sur del área metropolitana. Allí en pleno centro encontramos el barrio de San Juan de la Cierva. No, perdón, el barrio de Juan de la Cierva, donde Victoria es la farmacéutica.
Yo soy titular de una farmacia que fundó mi padre hace 52 años. La farmacia fue de nueva apertura en un barrio que se estaba creando. Venían parejas jóvenes que empezaron a tener hijos y según transcurrieron los años, esos matrimonios pues hoy ya son abuelos, personas muy mayores que cuidan de sus nietos.
Bueno, Victoria es una de los 77.000 farmacéuticos que hay en España y la suya, una de las 22.000 farmacias que tenemos en nuestro país. Tocamos a una por cada 2.000 habitantes, más o menos, según el Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Si lo pensamos bien, son lugares muy arraigados en nuestros barrios. Por eso, sus vecinos, aquí en Getafe, han desarrollado una relación muy especial, primero con su padre y luego con ella, en estos 52 años desde que se abrió la farmacia.
A todas las personas que puedo atender desde hace tantos años como una gran familia. Es que conocemos de ellos toda su vida muchas veces, ¿no? Porque confían en nosotros, porque desde hace muchísimos años vienen compartiendo sus inquietudes, sus alegrías, sus sufrimientos.
En su barrio hay más de 32.000 habitantes. Muchos de ellos, como nos contaba Victoria, son ya personas mayores, que la conocen desde niña. Ella se define como una farmacéutica católica. Ejerce su profesión conforme a unos valores y unas creencias muy concretas. Y una de ellas es acompañar a sus vecinos.
En realidad, la farmacia nos pone a pie de calle y todos los días todas esas personas vienen a nosotros con toda la accesibilidad del mundo, ¿no? Porque nosotros estamos ahí siempre disponibles para el que llega.
Victoria se emociona cuando se refiere a las personas a las que lleva años atendiendo y acompañando en el día a día, que más que clientes, dice, son amigos. Nos cuenta emocionada que tiene muchos regalos guardados de todos ellos, desde figuras de plastilina que le han hecho los más pequeños en el cole, hasta trabajos de papiroflexia y poesías que le han entregado ya los mayores.
No son clientes, es que son personas que forman parte de nuestra familia, son personas muy especiales para nosotros y es verdad que cuando alguien se va, nosotros lo sentimos y bueno, aquí hemos llorado muchas veces, ¿eh? Por muchas personas. Por supuesto, pues cuando se van nos unimos a ellos en su dolor y en su tristeza.
Y la estirpe de farmacéuticos de Juan de la Cierva va a continuar por lo menos una generación más. Su hija Patricia ya está estudiando farmacia y Daniel, el pequeño de la casa, aún está por decidirse. Victoria es una de las 512 socias de la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos, una entidad que cumple 30 años asesorando y formando a estos profesionales sobre cuestiones éticas o de responsabilidad. Eva Corujo es farmacéutica y vocal de la asociación. Eva, muy buenas tardes y vaya por delante, feliz aniversario.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿a qué os dedicáis en la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos?
Bueno, pues es una asociación que nació en Madrid, pues eso, hace en el año 92, ¿no? Hace ya 30 años, y bueno, pues básicamente lo que nos dedicamos, bueno, es, hay como tres pilares, ¿no? Podríamos decir, de la asociación. Primero es la formación, es decir, facilitar pues a todos los farmacéuticos que así lo deseen, pues sobre distintos temas, ¿no? Temas bioéticos, sobre la ética farmacéutica, también hacemos comunidad, ¿no? Es decir, que nos sintamos todos apoyados, ¿no? Dentro de esta idea que tenemos, ¿no? De también no solamente vivir pues profesionalmente bien, sino también en toda la parte moral, ¿no? El respeto y la promoción de la vida humana, y asesoramiento a través de diversos profesionales, toda esa formación que vamos dando. Bueno, pues que quien necesite pueda acudir a la asociación, pues a poder preguntar, ¿no? Tenemos también, bueno, aparte de profesionales, ¿no? También un sacerdote, ¿no? Que acompaña, que es médico experto en ética y bueno, pues básicamente esto es, sí. Esta es la idea, ¿no? De la asociación.
¿Y con qué problemas, con qué dilemas éticos se puede encontrar un farmacéutico en su día a día?
Bueno, principalmente, bueno, a la hora de dispensar ciertos medicamentos, ¿no? Nos hemos encontrado, por ejemplo, dilemas, ¿no? Dilemas éticos a la hora de dispensar, por ejemplo, la píldora el día después.
Claro.
Por ejemplo, o diversos, bueno, otros medicamentos pues que puedan interferir, ¿no? con la implantación del embrión, con el respeto hacia la vida humana, efectos secundarios para la mujer también. Bueno, sí, básicamente, principalmente suelen andar más por ahí, ¿no? Todo lo que ronda esa bioética en el inicio de la vida.
Uh-huh.
Y también... Sí, perdón, dime.
No, adelante.
Sí, bueno, también, aunque bueno, quizá la oficina de farmacia menos, pero pues todos los temas, lo último, ¿no? Que ha salido en estos años sobre los cuidados paliativos, pues también son temas, la bioética al final de la vida, ¿no? Que también nos preocupan.
El caso más importante en relación a la objeción de conciencia es el de un farmacéutico del centro de Sevilla, Luis, que fue multado en 2010 con 3.000 euros por negarse a vender esa píldora abortiva de la que hablabas. Él recurrió al Constitucional y ganó el caso 5 años después. Vamos a escuchar primero su caso y ahora lo comentamos.
Tiene un efecto antiimplantatorio. Me parece que es mejor para todos que podamos ejercer la libertad en conciencia. Lo que evita que se implante es el mismo embrión que se va a anidar en el útero. Está eliminando un embrión humano y, por lo tanto, para mí es colaborar con un posible aborto.
Uh-huh. Esto que le pasó a Luis, me imagino que no es ni muchísimo menos un caso aislado.
No, para nada. Para nada. De hecho, desde la asociación pues siempre hemos tratado de facilitar, ¿no? Información fiable, ¿no? Sobre cómo funcionan estos medicamentos y también pues dar a conocer esta posibilidad que tenemos todos de tener este derecho a la objeción de conciencia.
Uh-huh. Bueno, los farmacéuticos que siempre habéis estado ahí al pie de mostrador dando consejos a todo el mundo, también en determinados aspectos pues necesitan una guía, ¿no? De cómo actuar.
Exacto, efectivamente, sí. O sea, lo más importante es ese derecho a la objeción de conciencia y también de ciencia, ¿no? Que ninguno estamos obligados a hacer algo que nos pueda suponer un conflicto ético, ¿no? Y la verdad es que el caso de Luis Melgarejo fue, pues, es verdad que costó, ¿eh? Porque desde que le pusieron la multa hasta que consiguió, uh-huh. Consiguió acabar reconociendo este derecho, pues pasaron 5 años, ¿no?
Sí.
Creo, aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, pues para todos ha sido una gran noticia porque eso significaba pues que podíamos vivir en esa libertad, ¿no? De poder ejercer nuestra profesión acorde con nuestras creencias, ¿no?
Gracias, Eva, por estar a Mediodía Cope y también, otra vez, felicidades por esos 30 años de la Asociación
Muchas
Española
gracias.
De Farmacéuticos Católicos. Gracias, Eva.
Muchísimas gracias.
Y a esta hora llega también el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy, segundo lunes de Pascua, reflexiona sobre la falta de fe de Tomás cuando se reencontró con Jesucristo después de la resurrección.
El segundo domingo de Pascua nos pone delante el escepticismo del apóstol Tomás frente al anuncio de la resurrección. En realidad, las dudas de Tomás proceden de su desesperación. Él había confiado en Jesús, pero le había visto desangrarse en la cruz. Intentemos imaginar la magnitud de su decepción, de su rabia. Todos somos un poco como Tomás, estamos representados en él. Ante el anuncio de la Iglesia estos días de Pascua, podríamos razonar así: las guerras resurgen, los inocentes son aplastados, las amistades traicionadas, los que se han prometido amor eterno se dividen, los que amamos sufren y mueren. ¿Y aún proclamáis que Jesús ha vencido a la muerte, que el reino de los cielos está en medio de nosotros? Sin embargo, la respuesta de Jesús a Tomás, a todos nosotros, no es una corrección severa, sino una dulce expresión de amistad. Yo participo de tus sufrimientos, llevo en mi cuerpo unas heridas que también son tuyas. Dame tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y aquí llega la cuestión más importante. ¿Tenía Tomás motivos razonables para ser creyente en lugar de incrédulo? ¿Los tenemos nosotros, 21 siglos después? Tomás había visto muchas cosas. No le faltaban hechos importantes a los que acogerse. Las palabras del maestro, este sí que habla con autoridad, los milagros y sobre todo la relación diaria con él, que había cambiado su vida. ¿No es esa nuestra misma historia? Cuando sus compañeros le cuentan a Tomás que han visto al Señor, la decepción y la rabia pueden en él más que la memoria y el deseo. Eso es lo único que suavemente le reprocha el resucitado. Tienes la experiencia que has vivido conmigo y el testimonio veraz de los apóstoles. Amigo, no seas incrédulo, sino creyente.
Bueno, primer fin de semana sin mascarilla, un fin de semana de buen tiempo, con mucha actividad en la calle. Lo de quitarse la mascarilla, a alguno le puede costar acostumbrarse, porque ha estado tanto tiempo con nosotros que al final, pues hay veces que incluso te la pones sin darte cuenta. Después de este primer fin de semana sin mascarilla, es lo que te estamos preguntando. ¿Qué es lo que te has encontrado? ¿Qué situaciones has vivido? Si has podido entrar a cualquier sitio sin problema o al final te han puesto alguna pega. Si te has olvidado por completo de la mascarilla, incluso en algún momento en la que la necesitabas. Bueno, pues estos son algunos de los mensajes que nos estáis dejando ahora mismo en el WhatsApp de Mediodía Cope, mensajes de voz en el 637-23-0000.
Entrar a los sitios sin problemas, sin mascarilla, sin nada, pero yo la sigo llevando en muchas ocasiones.
Pues yo no he tenido ningún problema y todo ha ido bien, pero la gente sigue usando las mascarillas, la verdad. No se fían, a ver los datos de Semana Santa, a ver qué ha pasado.
En el gimnasio y en el supermercado voy sin mascarilla, sin ningún problema, pero parece que la mitad de la gente todavía la lleva. El 23 fui a la catedral y algunas personas se quitaron la mascarilla, pero la mayoría la llevaban y yo me la quité solo para ir a comulgar.
Este fin de semana he estado en un hotel y sin problema, yo he podido estar sin mascarilla, pero es verdad que el miedo está instalado y muchísima gente no se la quita.
Bueno, pues estamos viendo que hay de todo, claro, y es que la medida acaba de llegar, como el que dice, lo de levantar la obligatoriedad de la mascarilla, y este ha sido el primer fin de semana, pues con buen tiempo, como decíamos, que hemos podido comprobar cómo se está moviendo la gente. Por ejemplo, nos contaba Carlos de Zamora, que no ha tenido ningún problema, al contrario, dice que cuando fue a entrar a un bar iba a ponerse la mascarilla por inercia y cuando le vio el camarero le recordó que ya no era necesaria. Sin embargo, Maika desde San Sebastián nos ha contado que sí que ha tenido algún contratiempo. Iba a entrar en un restaurante a comer pues ayer domingo y los dueños habían pedido que hasta que no le sirviesen la comida no se quitasen la mascarilla y claro, evidentemente, así lo hizo. Son mensajes, experiencias sobre la mascarilla que estamos recibiendo con notas de voz en el WhatsApp de Mediodía Cope. Ese WhatsApp que responde al número 637-23-0000, 637-23-0000. Ahí esperamos las notas de voz.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926 26 00 o entra en crystalbox.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Buenas noticias para el sector turístico madrileño. Las pernoctaciones hoteleras se triplican en marzo hasta alcanzar los 1,73 millones. El grado de ocupación en nuestra comunidad ha sido de casi el 50%, que es la segunda mejor tasa después de Canarias. Aunque las cifras no llegan aún a niveles prepandemia, la consejera de Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, valora muy positivamente la evolución de estos datos.
Eso significa, respecto a marzo del 21, un aumento del 190%. En este momento hemos recuperado el 79% de turistas totales. La recuperación de españoles está por encima del 90% y de internacionales por encima del 65%. Les aseguro que es una muy buena noticia porque marzo no es tradicionalmente un mes especialmente bueno para el turismo.
El sector madrileño mira además con mucho optimismo a los futuros puentes de Mayo y San Isidro. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida ampliamos la información de nuestra región. Antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Enrique Marchán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, por suerte, se circula con normalidad en la mayor parte de carreteras madrileñas. Tan solo algunas complicaciones de salida en la 2 entre Alcalá de Henares y Meco. En el resto de carreteras y en el resto de accesos, como decía, situación muy tranquila también en las rondas de circunvalación.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es lunes ya 25 de abril, vamos a conocer qué es noticia hoy en Madrid, la actualidad que pasa hoy por los juzgados de Plaza de Castilla, entre otras cosas. Álvaro Coutelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Uy, Pilar otra vez, madre mía. ¿Qué hacemos?
No pasa nada, no pasa
Mónica,
nada.
Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes. La actualidad que pasa por los juzgados, ¿no?, de Plaza de Castilla.
Sí, acaba de terminar la declaración del primero de los dos empresarios que tenía que declarar hoy ante ese juez del titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid por el caso Mascarillas y esas comisiones millonarias. Ha terminado Luis Medina, están esperando, estamos también esperando en COPE a la puerta a ver si sale y hace algún tipo de declaración. No lo ha hecho a la entrada, veremos si lo hace a la salida. Y es turno ahora de Alberto Luceño, que también tiene que declarar ante el juez. Medina ha estado aproximadamente 40-45 minutos, veremos el tiempo que se pasa Luceño. Finalmente, Elena Collado, la coordinadora de contratos del Ayuntamiento de Madrid, la que destapó esa estafa, y aunque va en calidad de testigo, quiere el PSOE y Podemos que sea declarada imputada en este caso, pues finalmente va a declarar el próximo 9 de mayo, es decir, dentro de dos semanas. Un lunes muy judicial en Madrid, porque aparte de esas declaraciones del caso Mascarillas, tenemos un juicio que ya sí empieza, de manera oficial, es el caso del Mutua Madrid Open de tenis, donde dos exconcejales de Carmena, como Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, se sientan en el banquillo de los acusados de haber contratado, de haber asignado a dedo dos contratos para investigar posibles irregularidades en el convenio que firmó el que fuera alcalde Gallardón con los responsables de ese torneo de tenis que sigue disputándose en Madrid. De hecho, mañana empieza la fase previa y la semana que viene tendremos aquí Alcaraz y a todo el mundo, la capital del tenis mundial, Madrid. Se enfrentan, ojo, a 5 años de inhabilitación, no, 5 años de cárcel, 24 de inhabilitación, y esto es importante porque ahora mismo están ejerciendo un cargo público, porque tanto Mato como Mayer están en el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Veremos en qué queda todo. Vamos a hablar de cómo está el COVID en Madrid, de la situación de la vacunación, del primer fin de semana sin mascarillas en interiores en la Comunidad de Madrid, a ver qué tal ha ido, y también vamos a contar cómo están algunos de los ucranianos que siguen llegando refugiados aquí a Madrid 2 meses después del inicio de la guerra.
Eso es. Gracias, Álvaro. Luego os escuchamos. Y ahora quiero hablarte de Los Nogales, que ya sabes que nos ofrece los mejores centros para nuestros mayores, con todos los protocolos sanitarios y con todas las medidas de seguridad. Y es que les avalan más de 40 años de experiencia, la gran capacidad de sus 9 centros en Madrid, su exclusivo equipo de médicos, geriatras, psicología, enfermería, animación, gerocultura, en fin, que si tienes algún mayor cercano que no puedes atenderle como se merece, ya sabes, llama a Los Nogales al 91-331-3101. Puedes también consultar su página web, que es los-medionogales.es. Los Nogales cuidan de los que más quieres cuando más lo necesitan.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¡Arrancamos la primavera en Ocasión Plus! Hasta 6.000 euros de descuento en más de 5.000 coches. Compra 100% segura, con hasta 3 meses de prueba y, como siempre, la mejor garantía del mercado. Ocasión Plus, número 1, calidad-precio. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y te voy a hacer una pregunta. ¿Te gustaría dormir más y mejor cada noche? Seguro que sí, ¿eh? Parece un sueño a veces imposible, pero es posible. Gracias a BioU, el sistema asturiano que te regala, fíjate, 2 horas más de sueño cada noche gracias al entorno regenerativo que crea en nuestra propia habitación. Adolfo Albistur es director de comunicación de BioU. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, ¿cómo es posible? Cuéntanos que BioU nos regala esas 2 horas de sueño cada noche.
Pues mira, BioU, lo que, como bien has comentado, genera en nuestro aire, en nuestro ambiente, en nuestra habitación, algo súper positivo para nuestro cuerpo, que es un aire ionizado. Es el aire que descubrimos cuando nos acercamos a una cascada, estamos cerca de la montaña, cerca del mar, ¿no? Esto, que está lleno de electrones, lo que hace que al respirar, nuestro cuerpo lo toma como algo tan positivo que nuestras células se relajan, se reparan mejor. Y claro, aquellas personas que tienen dificultades para dormir, que somos muchos, ¿no? Porque, bueno, pues a lo mejor tienen alergia, asma, roncan, se despiertan varias veces, tienen apneas. Bueno, esas personas lo notan muchísimo más, ¿no? Porque van a conseguir eso, van a conseguir que duerman horas seguidas y además que duerman más, ¿no? Con más calidad y más cantidad. Fíjate que siempre se dice, cuando vas al médico, te preguntan qué tal duerme, ¿no? Porque es verdad que está muy relacionado muchas patologías con no descansar, con no dormir bien, ¿no? Bueno, pues gracias a Bio vamos a conseguir eso, dormir y descansar muchísimo mejor.
Y notamos los beneficios, ese descanso, desde los primeros días, imagino.
Pues sí, porque las personas que tienen estas dificultades para dormir y que tienen esos problemas, pues evidentemente lo notan rápido, ¿no? Lo notan desde el primer día, ¿no? Generamos ese aire en nuestra habitación, aparte de limpiar virus y bacterias, generamos ese aire y esas personas, pues bueno, pues se levantan al día siguiente, genial, ¿no? Con lo cual, va a ir haciendo un beneficio continuo en nuestro cuerpo, también en síntesis de proteína, en el sistema inmunológico, en no generar radicales libres, pero a la hora de dormir y descansar se nota rápidamente.
¿Y cuánto tiempo tiene que estar conectado?
Pues lo bueno es tenerlo siempre, consume muy poquito, con lo cual vamos a tener las 24 horas colocado, no tiene instalación, simplemente enchufar y ya está, y darle un botón, y bueno, no va a hacer ruido, también es muy importante, y va a generar ese aire, ese flujo laminar, que lo vamos a respirar y va a ser tan agradable.
¿Y dónde podemos localizaros? ¿Dónde está Bio y qué ventaja tienen los oyentes de COPE, Adolfo?
Pues mira, una ventaja enorme, que lo vais a poder probar durante un mes, sin compromiso ninguno, y bueno, para que veáis que esto que estamos diciendo es así, que vais a descansar mucho mejor. Es un teléfono gratuito, además tendréis un descuento si lo compráis, teléfono gratuito de Bio, 900-730-122. Repito despacito, tomar nota, un mes gratuito de prueba, 900-730-122.
900-730-122. Ese es el teléfono de Bio. Gracias, Adolfo. Hasta otro día.
Gracias, Mónica. Una buena enorme para todos.
Nosotros seguimos aquí en Mediodía COPE con Ángel Correas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.